como lo decíamos nosotros en nuestro comunicado, ¿no? Mismos actores, mismo escenario, mismo libreto, el final de la película es siempre el mismo, que es la pérdida salarial, por supuesto, de los trabajadores estatales de Río Negro y en ese colectivo los que nosotros representamos, que son los trabajadores de salud. Uh-huh. Lamentablemente es todo parte de lo mismo. El plenario de ATE, bueno, circuló una foto ayer del plenario de ATE, sí, que votaba por mayoría el acuerdo salarial. Únicamente dos congresales no levantaron la mano, que casualmente fueron las de la regional de Bariloche, uh-huh, que estaban en contra de este acuerdo. UPCN hoy circuló la noticia también de que había aceptado con restricciones. Y lamentablemente nosotros hicimos nuestra consulta, nuestras asambleas con los trabajadores, un plenario, y no hay acuerdo de los trabajadores. Hay acuerdo de los gremios históricos, uh-huh, con este pacto salarial que nos vuelve a dejar por debajo de la inflación.
Claro.
La inflación proyectada para este año es del 50 y nosotros seguimos contando para atrás. Entonces, por quinto año consecutivo perdemos salario. Entonces, por quinto año consecutivo disminuimos la calidad de vida de las familias de los trabajadores de salud. Y creo que estamos pagando un precio que no nos corresponde pagar. El déficit provincial se saca de donde no se debe sacar porque para pagarlo. Entonces, siempre los trabajadores de salud terminamos siendo los más perjudicados en toda esta película y quienes dicen representarnos no defienden nuestros intereses. No defienden nuestros intereses y nos venden que el plus pandemia hace que superemos el 40% cuando realmente es una gran mentira.
Ahora, es increíble, de alguna manera, aceptar que desde que ustedes comenzaron a conformarse, a integrar, a hacer todo el trámite que implica salir de un gremio, formar otro o nuclearse en otro y demás, no hayan tenido la posibilidad de diálogo, porque digo, bueno, el tema de la personería jurídica puede ser un impedimento para negociar que se podría resolver si hubiese voluntad política, de eso no tengo ninguna duda, pero digo, el diálogo con las autoridades, me parece increíble que no se haya podido dar hasta ahora nada, ¿no?
No, y lamentablemente el único, cuando uno escucha a la gobernadora que dice, sí, los escuchamos, incluso la mesa de salud, bueno, la mesa de salud se creó, por supuesto, a raíz de nuestros reclamos, y ahí se empezó a hablar de salario en un primer momento, aunque nos decían que de salario no hablábamos, hablábamos sobre los salarios, ¿no? Uh-huh. Sobre la situación salarial. Más allá de que salario no negociábamos, era el término, cuando nos empiezan a mostrar los números de la provincia y cuando empezamos nosotros a mostrarles la realidad de los trabajadores, y después todo se fue girando en torno a la discusión sobre la reorganización de la distribución de las liquidaciones y termina en la ejecución, por decisión unilateral del gobierno, de la ejecución del plan de organización o redistribución del salario, donde sacan plata de los ítems no remunerativos y no bonificables y los ponen en el básico, que es el no remunerativo, pero sí bonificable. Uh-huh, ¿no? Sigue siendo plata en negro, pero bueno, ahora afecta a algunos ítems. La diferencia es que esa plata no genera más plata. Lo único que genera es el aumento de la pauta salarial.
Claro.
Sí, entonces no es que me ponen un 3% más de plata en mi sueldo, sino que al modificar los ítems se eleva un 3%. Uh-huh. ¿Me explico?
Sí, sí, clarísimo, clarísimo. ATE y UPCN, ¿en algún momento de este tiempo, desde que comenzaron a conformarse en ASPUR, ¿tuvieron intención de diálogo, de juntarse y poder aunar criterios, de poder haber buscado alguna solución conjunta, o directamente dijeron, bueno, ustedes se fueron, listo, ya no forman parte de esto y quedan a la buena de Dios?
No, mira, sinceramente, por parte de ATE no hemos tenido comunicación alguna, no han habido acercamientos ni de los delegados, ni de las autoridades de ATE, ni mucho menos. Sí hemos compartido el espacio de la mesa de salud, donde en algunos puntos, cuando se empieza a discutir sobre el convenio colectivo y se empieza a redactar el convenio colectivo sectorial, por supuesto que nosotros ahí éramos los que sabíamos del tema, respecto a lo que transcurre dentro de los hospitales, ¿no? O sea, es el convenio colectivo sectorial.
Sí.
Tenés que saber de qué estás hablando, más allá de que después los abogados son los que le dan la forma jurídicamente correcta.
Sí.
Los que saben lo que sucede dentro de los hospitales, indiscutiblemente somos los trabajadores hospitalarios, los trabajadores de salud. Entonces, allí en algunos puntos, por supuesto, coincidíamos, otros los debatíamos, otros estábamos en desacuerdo, pero ese fue el único lugar de encuentro y discusión, tanto con el gobierno como con los otros gremios. Sin embargo, desde UPCN, bueno, decidieron en las últimas reuniones de salud no participar, y después recordemos que en abril se suspendió y no volvimos a tener encuentro con nadie. Pero lo que sí te puedo decir, que es una realidad que ha transcurrido en distintos hospitales, es que la base de uno de los gremios, la base de UPCN, y algunos compañeros que siguen siendo afiliados a ATE, sí se acercan a ASPUR.
Ajá.
Sí, se acercan a ASPUR y sí coinciden con el reclamo de ASPUR. Entonces, ninguno de los dos gremios sigue escuchando a las bases. O sea, siguen sin escuchar. Eso fue lo que nos llevó al punto de quiebre donde dijimos, no, va. O incluso a veces los mismos delegados hospitalarios de estos sindicatos que nos dicen, no nos gusta el 35%. El 35%. Cuando a vos te licuaron un 50% el salario. ¿A quién le gusta perder plata?
¿Por qué permanecen en esos gremios si están disconformes y saben o coinciden con ustedes?
Y muchas veces, por supuesto, la facilidad del crédito, de los beneficios mutuales que pueden otorgar gremios que tienen muchos más años constituidos, que tienen un presupuesto mucho más alto que el nuestro y que nosotros, por supuesto, todavía
no
estamos brindando beneficios mutuales porque nuestra organización tiene 2 meses y nos hemos dedicado plenamente a la lucha por la defensa de los derechos del trabajador. Entonces, los intereses son esos. Muchos compañeros vienen y nos dicen, yo me quería afiliar a ASPUR, pero si estoy afiliada me dan la mitad del crédito nada más. O no, y antes te daban la mitad, ahora no te dan nada. Entonces no me puedo afiliar porque yo uso el crédito. Porque te vaciaron el salario durante un montón de años y sos dependiente del crédito que te dé tu sindicato. Es lamentable, pero es una realidad.
¿Cómo está trabajando en estos días donde aflojó un poco la cantidad hace semanas, ¿no? Y esto hay que decirlo, aflojaron los contagios, por lo menos que requieran internación, pero sabemos que las terapias intensivas siguen funcionando a pleno. Bueno, las enfermedades de invierno también están apareciendo, bronquiales, respiratorias. ¿Cómo están los trabajadores y trabajadoras de los hospitales de salud pública?
Seguimos trabajando, las guardias. Yo personalmente, que soy una trabajadora del servicio de emergencia, uno ve la disminución claramente en la atención al COVID. Incluso ahora yo estoy, por un tiempo salí de la guardia y estoy haciendo los controles domiciliarios de COVID. O sea, me subo a la ambulancia temprano y salgo a los domicilios de los COVID con riesgo para hacer el control y el seguimiento personal ¿no? en las casas. Ha bajado la cantidad y han bajado las complicaciones que requieren internación. Sí, claramente, como decís, las terapias siguen llenas, porque lamentablemente cuando estaban llenas las terapias y las salas de internación de gente que estaba esperando terapia.
Claro.
Ahora están llenas las terapias y no hay esa demanda, esa puja de necesitamos camas de terapia y no hay. O sea, ya no pasa tanto eso. Pero bueno, como todo proceso, hemos tenido la cresta de la ola, bajamos, volvimos a subir, ahora volvimos a bajar y espero realmente, y esto es una esperanza personal, que con el proceso de vacunación y la cantidad de población vacunada no volvamos a subir de la manera en que subimos esta segunda ola que nos revolcó y nos tuvo trabajando prácticamente un mes a destajo y con las alas desbordadas.
Sí, bueno, es un deseo, yo creo que colectivo, sobre todo de quienes deseamos siempre el bien, ¿no? Para todos y todas, no solamente el propio, sino también para que nadie más se contagie en ningún lado. Ojalá sea así. Cecilia, estoy saliendo del tema central, pero prefiero aprovechar también este contacto porque no siempre tenemos oportunidad de conversar con alguien de salud pública que, por ejemplo, va a hacer los controles domiciliarios. ¿Van con la protección necesaria? ¿Eso se los provee salud pública? ¿Depende de ustedes? ¿Qué es lo que demanda un paciente post-COVID o mientras transita la enfermedad, pero está en domicilio?
No, el trabajo este es un trabajo, por supuesto, que vamos protegidos con todos los elementos de protección, sobre todo para este tipo de trabajo, ¿no? Donde estamos entrando a la casa de quien está transitando la enfermedad, de quien está aislado. Uh-huh. Pero que al tener... Antes se controlaba a todos, y a todos digo, habían 400 contagiados en San Antonio y se salía a controlar a los 400. Yo en ese momento no hacía ese trabajo, estaba en la guardia, lo hacían otros compañeros, eran dos y hasta hubieron tres cuadrillas de compañeros que salían a controlar y se subían a la ambulancia a las 8 de la mañana y se bajaban a las 4 de la tarde. Era una locura. Después, por supuesto, esto es todo prueba y error, ¿no? Sí, después se entendió que no había necesidad de ir a diario a controlar a quien no tiene riesgo y está transitando la enfermedad muy levemente. Uh-huh. Entonces se priorizó el recurso y el desgaste del personal y todo lo que hay que priorizar y se fue solamente aquellos que tienen riesgo, y con riesgo me refiero a aquellos que son obesos, diabéticos, hipertensos, o a aquellos que han tenido una complicación durante el cuadro, como una neumonía, o han estado internados, o han tenido requerimiento de oxígeno, que han vuelto a sus domicilios y los vamos a controlar hasta que le dan el alta clínica. Uh-huh. Entonces, ese paciente se controla durante 21 días. No durante 10.
Bueno, eso no es habitual. No es habitual en todas las localidades de la provincia. No sé si por magnitud de elegido, por cantidad de médicos o personal auxiliar, enfermeros, enfermeras, lo que sea, disponibles. Pero bueno, aquí hay pacientes que nunca han tenido un control domiciliario, por ejemplo.
Claro, no. Yo supongo que deben ser organizaciones intrahospitalarias. Aquí en San Antonio se hace desde un principio y se sigue haciendo.
Qué bueno.
Y realmente, precisamente ayer uno de los pacientes me decía, ya estábamos casi al final de su tratamiento y ya le tocaba el alta, entonces nos pide una foto para el recuerdo y para contarle a sus compañeros del trabajo, de la provincia, que no le creían que íbamos a la casa a controlarlo y no entendían cómo entrábamos a la casa a controlarlo. Entonces él nos sacó una foto con nosotros y les mandaba porque sus compañeros no le creían que íbamos al domicilio. Y sí, qué sí, vamos al domicilio y realmente está muy bueno porque es una manera de detectar precozmente las complicaciones. Totalmente. Y cuando uno detecta que el paciente está complicado, porque el COVID se complica de un día para el otro. Uh-huh, uh-huh. O sea, vos un día estás bárbaro y al otro día te levantaste con... saturando 93.
Claro.
Es así.
Y además para controlar que se cumplan las cuarentenas, ¿no? O el aislamiento.
No tanto por eso, o sea, nosotros no nos abocamos, no, porque incluso hemos tenido compañeros que han salido a hacer los controles, que no han encontrado a la gente de la casa, que han bajado y fulanito está, no, sale a pasear en el auto. Nosotros no somos la policía, ni mucho menos somos un organismo de control. Uh-huh. Nuestro trabajo es la salud y no nos vamos a poner a perseguir a la gente para que se quede dentro de la casa. Esa no es tarea nuestra. Sí, claramente uno trata de generar conciencia, de explicarlos por qué hay que quedarse adentro, por qué hay que hacer ese sacrificio. Pero, y mirá, generalmente uno puede llegar a pensar son los jóvenes los que se van y no respetan el aislamiento. No.
No.
No, uh-huh. No son los jóvenes, son los adultos que uh-huh. no respetan el aislamiento.
Bueno, eso ocurre por aquí también, la mayoría de las veces. Bueno, Cecilia, proyección gremial, digamos, ahora, ¿cómo siguen? ¿En pie de lucha? ¿Qué pueden hacer en estos tiempos para lograr esa recomposición salarial? Que insistimos, no es un aumento, sino una recomposición salarial del 75%, muy alejado de lo que ha negociado ATE y UPCN.
Tal cual. Claro, ojo, para. El 75% es lo que nosotros ya perdimos.
Sí, es verdad.
Por fuera de la pauta de este año.
Es verdad.
Pero más allá de eso, nuestro trabajo sindical ahora se va a ver abocado en dos cuestiones. Por un lado, lo salarial, que ayer tuvimos una asamblea abierta, todos coincidimos los que estábamos ahí en que esto no era suficiente de ninguna manera, que la pauta de este año mínimamente tendría que alcanzar las cifras inflacionarias, así que se va a trabajar hacia las asambleas para una medida de fuerza general y conjunta de toda la provincia para dentro de dos semanas más. Y mientras tanto lo que vamos a trabajar es sobre el tema de las persecuciones que realmente están sufriendo nuestros compañeros y compañeras, y que tanto daño le hacen a todo el colectivo de trabajadores, porque realmente son medidas adoctrinadoras, disciplinadoras y antisindicales, por supuesto, porque van en contra de aquellos trabajadores que abiertamente militan ASPUR y militan el desacuerdo con el gobierno provincial en torno a lo que está haciendo con salud.